Fundatix. Asociación fundamentada en las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo. Visión. Ser la organización centroamericana más eficiente y eficaz en el fomento, investigación, desarrollo e innovación de la proyección empresarial y social del uso y aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones TICs. Misión. Vincular a los sectores privado, público, académico y comunidad internacional por medio de su participación en proyectos de investigación, desarrollo e innovación fundamentados en el uso y aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, contribuyendo así al desarrollo económico y social de la población. Fundatix. Presenta a continuación.
¿Cómo se grafican? Rótulos, texto. ¿Cómo se clasifican los nombres de las personas, por ejemplo? ¿Cómo se clasifican silla, sillón, asiento? ¿Y para clasificarlos tengo que graficarlos? De alguna manera tendré que graficarlos. Entonces la taxonomía numérica se encarga de darnos toda la teoría para poder graficar elementos como elementos de texto. No hay manera de graficar eso. Tenemos que utilizar, decir, lunes va a ser 2,2, martes va a ser 3,3, miércoles va a ser 4,4, etc. ¿Ya? Pero tenemos que utilizar alguna teoría o algunos parámetros que nos permitan hacer eso. A ese punto quizá ustedes no llegaron en estadística, pero son elementos importantes porque ustedes van a trabajar con datos. Datos que son textos. Y en algún momento van a tener que clasificarlos, organizarlos, medirlos, etcétera, etcétera. Entonces, dice uno, yo eso no lo vi, pero me dijeron que había algo que se llamaba taxonomía numérica. Entonces, cuando eso pasa, entonces dicen, ok, entonces voy a ir a buscar qué es, de qué se trata el tema de taxonomía numérica. Pero ya lo saben, ¿verdad? Ok.
La inteligencia artificial es un área de la ciencia que tiene diversas ramas. Una de ellas, que vamos a nombrar a continuación, son los sistemas expertos, los cuales están basados en lo que son los motores de inferencia y las bases de conocimiento que utilizan reglas para poder producir decisiones basadas en el manejo del propio conocimiento y producir decisiones inteligentes tratando de emular la mentalidad del ser humano. Como por ejemplo podemos tener el sistema de evaluación de perfiles para nuevos ingresos en la Universidad Simón Bolívar, sistema el cual permite realizar entrevistas, aplicar test sobre destrezas y habilidades, y son evaluados de manera automática por un sistema que ha sido desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. A continuación vamos a ver videos relacionados entonces con esta área interesante de los sistemas expertos.
In einem Ihr Video gezeigt und siehe da, mit einem Mal sind Sie meistens sehr schnell, sehr einsichtig. Dass in modernen Autos der Fahrer gar nichts mehr tun muss, ist noch eine Vision, aber der Trend geht eindeutig dahin. Was der neueste Stand der Elektronik ist, das zeigen wir Ihnen jetzt.
Der immer dichter werdende Verkehr verlangt viel vom Autofahrer, manchmal zu viel. Die traurige Bilanz durch Fahrfehler wird.
Una de las áreas de mayor interés en nuestra inteligencia artificial es la llamada robot, cuya importancia en nuestra vida cotidiana e industrial es cada vez más importante y la veremos a continuación. Es tan importante, imagínense ustedes, cómo sería la producción automovilística en estos momentos si procediéramos a actuar de acuerdo a los sistemas de producción que se empleaban antes. Actualmente existen robots, máquinas automatizadas y que se apoyan en sistemas expertos que producen millones de artículos de una misma marca, de una misma calidad y todo con una excelencia que satisface los recursos.
Mientras tanto, a un kilómetro en la línea de producción, es hora de que un pequeño ejército de robots trabaje en la soldadura del chasis. Estos robots son lo último en inteligencia artificial industrial y realizan su trabajo con increíble velocidad, destreza y exactitud. Y esta planta cuenta con 180 que fabrican 350 autos por día. Estos robots genios precisan solo 20 minutos para montar un chasis. La línea solo se detiene hasta 8 segundos en cada estación robotizada antes de continuar. Luego, robots levemente más artísticos pintan el auto.
Si requieren mayor información acerca de sistemas expertos, inteligencia artificial, robótica o cualquiera de esos temas tan interesantes del avance de la tecnología, lo pueden escribirnos a la dirección que están viendo en pantalla. Muchas gracias.
¿Por qué les puse este video?
Porque es un video. Cuando yo empecé a dar el curso aquí, el tema de videos, no había videos. No habíamos generado nosotros videos de inteligencia artificial en Guatemala. No es un gran video, pero es venezolano. Y el otro ejemplo que está ahí también es venezolano. Pero ahora
no me voy a ir a los videos, al siguiente video venezolano, sino que voy a poner. Entonces, aquí les voy a presentar uno de los tantos que sus compañeros y que ustedes mismos van a generar. Entonces, estos son videos hechos por ustedes.
Se denomina inteligencia artificial a la ciencia que desarrolla procesos que imitan a la inteligencia de los seres vivos. La principal aplicación de esta ciencia es la creación de máquinas para la automatización de tareas que requieran un comportamiento inteligente. Algunos ejemplos se encuentran en el área de control de sistemas, planificación automática, la habilidad de responder a diagnósticos y a consulta de los consumidores, reconocimiento de escritura, reconocimiento del habla y reconocimiento de patrones. Los sistemas de inteligencia artificial actualmente son parte de la rutina en campos como economía, medicina, ingeniería y la milicia, y se ha usado en gran variedad de aplicaciones de software, juegos de estrategia como ajedrez de computador y otros videojuegos. La historia de la inteligencia artificial tiene sus orígenes en 1950, con el trabajo de Alan Turing, el matemático británico que diseñó el primer computador electrónico digital y funcional del mundo en los años 40. Cuando era estudiante de posgrado en Princeton, en 1936, publicó un artículo que estableció las bases teóricas para todas las ciencias de la computación. Allí describió lo que denominó máquina de Turing, un dispositivo teórico que podía leer instrucciones en una cinta de papel perforada y ejecutar todas las operaciones críticas de un computador. El artículo dejó los límites de las ciencias de la computación porque demostró que no es posible resolver problemas con ningún tipo de computador. La evolución de la inteligencia artificial. La historia de la inteligencia artificial ha pasado por diversas situaciones. El término fue inventado en 1956 en la conferencia de Dortmund, un congreso en el que se hicieron previsiones triunfalistas a 10 años que jamás se cumplieron, lo que provocó el abandono de casi el total de las investigaciones durante 15 años. En 1980 la historia se repitió con el desafío japonés de la quinta generación de computadoras, que dio lugar al auge de los sistemas expertos, pero que no alcanzó muchos de sus objetivos, por lo que este campo sufrió una nueva interrupción en los años 90. En la actualidad se está tan lejos de cumplir la famosa prueba de Turing como cuando se formuló: ¿existirá inteligencia artificial cuando no seamos capaces de distinguir entre un ser humano y un programa de computador en una conversación a ciegas? Como anécdota, muchos de los investigadores sobre inteligencia artificial sostienen que la inteligencia es un programa capaz de ser ejecutado independientemente de la máquina que lo ejecute, computador o cerebro. Ahora veamos algunas aplicaciones de la inteligencia artificial. Los juegos. La mayoría de los juegos de mesa y una gran cantidad de problemas informáticos pueden resolverse mediante una adecuada modelización en estados y aplicar un algoritmo de búsqueda entre estos estados. También están los sistemas expertos. Los sistemas expertos resuelven problemas que normalmente son solucionados por expertos humanos. Un sistema experto se compone de una base de conocimiento del dominio en cuestión, mecanismos de razonamiento para aplicar el conocimiento a los problemas que proponen, mecanismos para explicar a los usuarios el razonamiento utilizado a la hora de ofrecer una respuesta y mecanismos de aprendizaje y adquisición de un nuevo conocimiento. Otra de las aplicaciones, podemos mencionar la robótica. El interés de la inteligencia artificial en la robótica se centra en los agentes inteligentes que manipulan el mundo físico. No obstante, también es un campo de gran interés para aplicar otras ideas de la inteligencia artificial como planificación o visión artificial. Las áreas de aplicación de la robótica son múltiples: industria, agricultura, transporte, entornos peligrosos, salud, etc.
Se construye de manera colectiva porque un compañero de ustedes hizo un video que es relativamente interesante. Eso es discutible, a alguien le puede parecer otra cosa, ¿ya? Pero ustedes pueden hacer un video mejor que ese, ¿ya? Y lo harán seguramente porque ya ahora tenemos el know-how. Ok, voy a seguir avanzando entonces en la presentación. Ustedes vieron que busqué videos sobre inteligencia artificial Guatemala en YouTube y aparece. Son aproximadamente Pues ¿cuántos son? ¿Cuántos dice aquí? 47 videos. O sea que hay para aburrirse, ¿o? ¿Ya? Y no solo están dirigidos a ustedes, están dirigidos a toda la, a todo el mundo, ¿o? Porque todo el mundo los puede ver. ¿Ya? Entonces es muy importante, este video en particular es muy importante porque transmite conocimiento, pero no dice ni dónde está hecho, ni quién lo hizo, ni las referencias, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado al momento de hacer video, lo vamos a discutir luego. Hay un video que también aquí es interesante, pero no sé si me va a dar tiempo. Voy a continuar. Entonces, ahora les voy a poner a Matilde. Matilde es una colega española. Y a ver qué les parece a ustedes lo que ella dice sobre inteligencia artificial.
La inteligencia, o cómo queremos que sean inteligentes nuestras máquinas, porque hay muchos tipos de inteligencia, desde inteligencia emocional hasta inteligencia lógica, matemática, etcétera. Hay una pregunta mucho más profunda que esto, que es, ¿la inteligencia se reduce solamente a lo que podemos implementar físicamente?
Matilde Santos es profesora de informática en la Universidad Complutense de Madrid. Dice que es controlera, es decir, que se dedica al control inteligente. Pero que lo que realmente le gustaría que dijéramos es que este año en febrero termina la licenciatura de literatura.
Bueno, realmente mi interés por la ciencia empezó prácticamente a los 12, 13, 14 años. Me empecé a interrogar por la naturaleza, por el porqué de las cosas. Eso orientó un poco mi tendencia a estudiar, pues en concreto una carrera de ciencias físicas, donde te explican el porqué del universo, el porqué del movimiento, el porqué de la luz. Y luego ahí me fui enfocando hacia aspectos un poco más técnicos, aspectos un poco más computacionales, a intentar decir, bueno, ese modelo que tiene esas razones tan lógicas y tan físicas y tan estructuradas, ¿es posible a lo mejor imitarlo o llegar a una realización en cierto modo parecida con los ordenadores? Y por eso me introduce en el ámbito de la inteligencia artificial. Mi palabra para el diccionario es control inteligente, es decir, son dos palabras realmente, pero definen muy bien una aplicación de la inteligencia artificial, porque control es perseguir objetivos de alto nivel, objetivos con un cierto grado de inteligencia, objetivos que nos llevan a plantearnos metas que van más allá de un puro mecanicismo, de una pura habilidad manual o sistemática. Y por otro lado, la inteligencia aporta a ese control el poder aplicar técnicas que emulan en cierto modo capacidades o funcionalidades de la inteligencia de los seres vivos. Entonces, por ejemplo, tenemos bajo el paraguas de la inteligencia artificial un abanico de metodologías o de estrategias que intentan duplicar en algún caso o en todos ellos pues imitar alguna capacidad racional de los seres vivos. Por ejemplo, los sistemas expertos son un reflejo de nuestra forma de razonar, o la lógica borrosa o difusa nos permite trabajar con este lenguaje natural cercano a todos los hombres, con la imprecisión que este conlleva, o las redes neuronales pretenden imitar la estructura conexionista de nuestro cerebro, los algoritmos evolutivos intentan imitar ese desarrollo genético de los seres vivos, etc. El objeto que he traído es una paleta de pintor, porque me parece que es una imagen que refleja bastante bien lo que es la inteligencia artificial. Como hemos visto, está compuesta, por así decirlo, por una serie de técnicas que podrían parecer independientes entre sí, pero cuya combinación nos da un retrato mucho más verdadero y mucho más fiel de lo que sería la inteligencia humana. En ese cuadro, que se podría hacer mediante una combinación de colores, una combinación de estrategias, tenemos una visión mucho más real de a dónde queremos llegar. Y por otro lado, además, la inteligencia artificial, además de combinar técnicas computacionales, como ya hemos comentado, también a un nivel un poco más alto, es una mezcla de diversas disciplinas, de diversas ciencias. Por ejemplo, influye la inteligencia artificial, la neurociencia, por supuesto, influye también la filosofía, la matemática, la lógica, la investigación operativa, el control, etcétera, y de la combinación de todas ellas conseguimos una mayor potencia, pues tanto en cálculo como en representación, como en conocimiento, como en comprensión. Entonces, en ese sentido me parecía que esto refleja una nueva tendencia que hay en la inteligencia artificial, que es la sinergia de dos más de estas técnicas, que se denomina desde los años 90 computación suave, soft computing. Y un poco lo que defiende es que para sistemas complejos hace falta utilizar las ventajas de diversos métodos. un lugar donde me gustaría realmente estar o ir es el que se abre detrás de un puzzle. Un puzzle es un espacio mágico, está compuesto por una serie de piezas que encajan perfectamente, que tienen una relación, cada una tiene su hueco, cada una encuentra su lugar. Pero lo importante de un puzzle o de un rompecabezas no son esas conexiones, o esas relaciones, o esa secuencialidad con la que las colocamos, sino la imagen que crean, lo que recrean, lo que vemos detrás. Puede ser un pueblo, un puente, puede ser un barco, puede ser un coche, etc. La inteligencia artificial me parece que, un poco de la misma manera, es una combinación de diversas piezas, cada una tiene su hueco. Pero lo importante es que nos discute un aspecto de la intelectualidad humana, una forma de actuar propia de los seres vivos. Lo importante es lo que tras esa combinación de distintos elementos vemos detrás, ¿no? Pues me parece que es un punto y una buena imagen también de este término. ¿Y por qué elegir un lugar donde nunca he estado? Porque claramente nunca he estado en un puzzle. Pues la inteligencia artificial nos va a llevar a sitios donde nunca hemos estado. Nos va a llevar también a meternos por unos caminos a los que hasta ahora pues no hemos podido llegar porque eran problemas a lo mejor insolubles para la ciencia en su estadio actual. Y sin embargo, de la mano de la inteligencia artificial vamos a descubrir nuevos caminos, nuevos sitios para recorrer, para explorar, etc. Libros sobre la inteligencia artificial, yo creo que hay muchos que enseñan lo que es. Por ejemplo, yo soy coautora de un manual con un profesor de la facultad también, con el cual estudian muchos alumnos de informática, titulado Inteligencia Artificial, Ingeniería de Conocimiento. También me gusta más, me gustaría recomendar libros que enseñan no sobre la inteligencia artificial, sino a pensar sobre ello. Y para eso, por ejemplo, los libros de ciencia ficción pueden ser una buena ayuda. He traído un libro de la mano de un gran maestro de la ciencia ficción, de Isaac Asimov, titulado Visiones de Robot, que cuando yo empecé a leerlo me hizo preguntarme esos robots, esos automatismos humanoides, ¿qué tenían de humano? La forma de andar, la forma de razonar, la forma de percibir y sobre todo, ¿qué les faltaba para ser humano? O sea, que a través de esos sueños de ficción se puede llegar a investigar realmente temas científicos. La imagen que he elegido es un cuadro de un autor español, Luis Medina Manso, que me gustó sobre todo por la paradoja que encierra su título. Se titula Poste neuronal. Es una mezcla de lo natural y lo artificial, y ahí veo un gran paralelismo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial entronca con lo más humano del hombre, su capacidad racional, su capacidad intelectual, y por otro lado, el término artificial nos habla de algo que está fabricado, que está construido con una utilidad, con un propósito. Entonces ese cuadro será una unión de esos dos aspectos que me parece que complementan realmente el término de inteligencia artificial. Por otro lado, además, en ese cuadro se sugiere pues, una cierta verticalidad, un cierto camino. Con la inteligencia artificial, que lo que pretendemos es avanzar en el conocimiento propio, en cómo pensamos, en cómo aprendemos, en cómo conocemos, y ese conocimiento lo plasmaremos luego en máquinas que sean capaces de ejecutar esas tareas de forma parecidas al hombre. Yo creo que la inteligencia artificial en un futuro no muy lejano vamos a ver grandes avances que van a venir de la mano del vertiginoso adelanto que hay en los medios técnicos, computacionales, electrónicos, en circuitería, etc. Sin embargo, llegar hasta aquí nos ha costado más de 3 siglos. Podríamos preguntarnos a filósofos como Locke o Leibniz que ya se preguntaban si las máquinas podrían hablar, si las máquinas podrían razonar o responder una serie de preguntas y han tenido que pasar 300 años para que sus sueños se hayan hecho realidad. Yo pienso que en nuestro caso no tendremos que esperar ni mucho menos 3 siglos, ¿no? Y veremos pues, grandes avances en el ámbito, sobre todo yo pienso, de Internet, de las comunicaciones, traducciones, reconocimientos de habla, reconocimientos de patrones. Y un campo muy plástico en el cual veremos estas mejoras será, por ejemplo, en los juguetes de los niños. Yo creo que la implementación de técnicas de inteligencia artificial que mejoren esos pequeños robotitos va a ser pues, muy espectacular.
Interesante todo lo que hay, se menciona un montón de cosas, habla sobre lógica difusa, sobre soft computing es el conjunto de varias técnicas para resolver un problema, lógica difusa es que por ejemplo nosotros estamos acostumbrados a decir sí o no, entonces esto es un 1 o un 0 y en lógica difusa hay elementos que dicen esto es un tal vez sí, esto es un a lo mejor, y esto es probablemente sí, esto es quizás no, y esta parte de aquí, tal vez. Ya, entonces la lógica difusa no tiene un grado de 0 y 1, sino que tiene grados de certidumbre. Es decir, puede ser un sí al 10%, al 20, al 30, al 40, al 60. ¿Ya? Lo que hay cosa es que ustedes están comprando en los equipos de audio que se llevan al momento, Fuzzy Logic, no sé qué. ¿Ya?
Entonces, que tienen, seguramente implementa un algoritmo que tiene las subidas y bajadas del audio
en ese esquema. Y esta es una campana de quién. Que es caos. Y caos es de estadística. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es que es tan importante el tema de la estadística?
Ok, pero hay más. Ok, entonces, ahora pongo a Isaac Asimov, que es genial. Ya escucharon ustedes lo que menciona Matilde en el tema de Isaac Asimov, y menciona el libro de Sueños de Robots.
Posiblemente el desarrollo más revolucionario de los últimos años es el del ordenador, porque por primera vez hemos descubierto una máquina que puede realizar parte de las funciones del cerebro humano. Hasta ahora solo habíamos conseguido ahorrar músculo humano usando maquinaria en trabajos que el músculo humano no podía realizar demasiado bien, y el cerebro tenía que seguir realizando todo tipo de trabajos que no son realmente más que acaparadores y aburridos. Pero ahora vamos a tener máquinas que también pueden dar eso, y las llamamos ordenadores. Y hay ordenadores de todos los tamaños, pues se fabrican cada vez más pequeños. Ahora tenemos un microchip en minutos, y como resultado, cada industria, el mismo gobierno, la agenda pública, nuestros aviones, todo depende de los ordenadores. Tenemos ordenadores personales en casa y mejoran constantemente. Son cada vez más baratos, más versátiles, capaces de hacer más cosas. Y así podemos mirar hacia el futuro por primera vez y ver que la humanidad en general se verá libre de todo tipo de trabajo que realmente supone un insulto para el complejo cerebro humano, que no requiere grandes reflexiones ni gran creatividad. Dejaremos todo eso a los ordenadores y reservaremos para nosotros estas cosas que los ordenadores no pueden hacer, cosas como la imaginación, la creatividad, la fantasía, la intuición, la resolución de problemas, para las cuales no necesitamos conocer las condiciones exactas y saber de todos los detalles. Poseemos cierta intuición para saber cuál podría ser la solución. Ningún ordenador puede hacer eso. Y podremos reservar nuestro cerebro para ese propósito. Bueno, además, los ordenadores no solo son cosas inmóviles, porque podemos conectar ordenadores y maquinaria. Maquinaria que ahorra músculo humano, para que actúe también de tal forma, de una forma tan versátil, que parezca estar pensando. Tenemos inteligencia artificial, que aplicamos a máquinas, las que llamamos robots. En ciencia ficción siempre pensamos en los robots como criaturas de metal, con forma de hombre. Pero en realidad, cualquier máquina computarizada es un robot. Y tenemos robots industriales, ahora mismo, que no se parecen nada al ser humano, y que aún así realizan tareas que hasta hace tan solo un par de décadas solo los seres humanos podían realizar. Y vamos a vivir en un futuro, quizá, en el que también tendremos robots personales, robots que sí parecerán seres humanos, que reemplazarán por primera vez lo que solíamos llamar esclavos, sirvientes, y nos liberarán a todos. Por primera vez vamos a ser libres, real, verdaderamente libres, la humanidad al completo. Ahora bien, ¿cómo será eso si estamos completamente informatizados y completamente robotizados? ¿Cuáles serán los efectos secundarios? ¿Habrá dificultades? Sin duda. ¿Habrá cosas que no nos gusten? Sin duda. Lo que debemos hacer es pensar en ello ahora y estar así preparados para posibles efectos desagradables, y ponernos en guardia contra ellos antes de que sea demasiado tarde. Todos debemos hacerlo. Es como en los viejos tiempos, cuando se inventó el automóvil. ¿No habría sido mucho mejor si hubiéramos construido en nuestras ciudades con el automóvil en mente, en lugar de construir las ciudades para una era pre-automóvil y descubrir después que difícilmente podemos encontrar sitio donde poner el automóvil para permitirnos conducir. Este es el tipo de problema que debemos evitar en el futuro.
Lo dijo Matilde, es más importante, más que aprender inteligencia artificial, es más importante pensar o soñar en el tema de inteligencia artificial, dónde se puede aplicar y cómo se puede aplicar, y por eso es que menciona a Isaac Asimov, porque es más importante el tema de la imaginación, de la emocionalidad que se le puede dar a cualquier tecnología que la propia tecnología en sí, ¿ya? Entonces eso
hay que tomarlo en cuenta. Ok, seguimos y ahora vamos a ver a el Michio Kaku, fue el que vimos, el video aquel de las civilizaciones primera, segunda y tercera, ¿ya? Luego está Mardiu, este no me acuerdo muy bien quién es, pero vamos a verlo, a ver qué tiene, si lo puse aquí es porque debe ser interesante ahora. Bueno, esta es una pelea entre el
This is Net Video, I'm Jason Romney. We're at the Cross Media Lab in Singapore, and we're talking to Mark Meadows, who is one of the mentors of the Cross Media Lab, and a man who's had an extraordinary career across the area of games, movies, books, artificial intelligence, engineering, in a wide variety of areas. Mark, welcome to the show.
Thank you.
Mark, could we talk at first about the kind of work that you've been involved in, because it's such a fascinating and wide spectrum.
Yeah, I'm trained really as a painter and as a writer. I think of myself as a painter that's able to run a computer and a pen, as well as a paintbrush, I guess. And essentially I began my educational work in philosophy and then moved more and more towards the fine art as I got more and more determined to kind of follow the higher dreams. In 1993, I ended up out in the Bay Area, and I was lucky enough to help design the third commercial web server that went up at well.com. And it was around that time that I began to notice that there was an opportunity to sort of weld together the fine art work interests that I had and this kind of new technology that was emerging. Now, of course, since I've been playing Dungeons & Dragons since the age of 13 or 14, it was also completely conceivable that I was going to end up doing video games, so at the time I didn't really know it. In 95, I helped with the Interactive Media Festival as their online director, and we set up this really interesting space where there were a lot of people that were showing work that really was utilizing technology in an artistic manner, considering interactivity as its own medium, just as you might, say, consider oil paints or watercolors as their own medium. And that really served as kind of an inspiration point for me and sort of set the tenor for my career, I think, in many ways. From there, I went on to start Construct Internet Design, which was a company that was essentially a virtual reality company. We were doing work for Microsoft and for Netscape during the browser wars, where both of them were our clients and they were competing, and so we really had this opportunity to see sort of how the industry was functioning on the back end. And we hired a group of musicians and architects, illustrators, character designers, some really excellent engineers. And the company did fantastically for the 3 years we had it. We then sold it.
What years were they?
90.
Lo voy a parar ahí, que es bastante largo. Lo único que quería era que vean que la inteligencia artificial se puede aplicar al tema artístico. Y es un tema muy, muy importante. Razón por la cual en el Congreso de OES 2007 se hizo solo un día entre arte y tecnología. ¿Ya? Entonces, si una máquina puede soldar un carro, si una máquina puede parquear un carro, ¿qué es lo que no va a poder hacer una máquina? Expresar sentimientos, emociones, sensibilidad, y eso sí lo puede hacer una persona. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante que ustedes lleven la parte artística. Es muy importante que lo hagan. ¿Ya? Porque de eso va a depender su creatividad. Si alguien está únicamente concentrado en que es muy bueno programar, incluso hasta eso se lo puede hacer a través de una máquina. De hecho, en Holanda desarrollaron un sistema en el que ustedes dibujan figuras geométricas y automáticamente se generan programas. ¿Ya? Entonces, estamos llegando a un punto en el que lo que es más importante es la creatividad, la emocionalidad, el poderse comunicar con los demás. ¿Ya? el imaginar, el creer que las cosas se pueden. Okay, y ahora voy a mostrarles a este personaje que también es muy importante. Es igual que el Isaac Asimov, muy, muy, muy importante. Es un visionario. Estos nombres son muy importantes. Emotions and Robots. Okay. Esto ya no. Ah, ok. Yo con esto terminamos. Estos dos. Ok, entonces, vean pues qué es lo que está aquí. Esta es chula, porque este video recoge recoge el aspecto filosófico de Isaac Asimov en Sueños de Robot. Esto es un resumen de Sueños de Robot. Si lo quieren ver, va. No oí, pero supongo que sí.
aunque el mono diga que los hemos, no sé qué distinción hace de los hemos. Hemos son los, sí, ya se vio los hemos, ¿no? ¿No le ha visto quién le ha dicho los hemos? Bueno, el chango es, no es el mono, el chango.
Que ni lo conozco, pero bueno, está bien, o sea, lo que haga está perfecto. Ok, y esto es algo que debían haber visto alguna vez. Esto tiene que ver con la cultura MTV en la que hemos crecido, ¿ya? Esto es algo que debieron haber visto más allá del tema de Britney Spears, ¿no? Si ustedes se han metido al tema de Britney Spears, es por qué. Porque eso es lo que les vende la televisión. Porque eso es lo que ustedes están, de eso se están alimentando. Que no es que Britney Spears es mal, no, solo es un ejemplo nada más de toda la cultura occidental vacía. ¿Ya? Esto es profundo y es extraño. Lástima que no hay compañeras mujeres aquí, porque supongo yo que lo disfrutarían tanto como nosotros.
Y por favor, no hagas el blog, porque es ese tipo de
Oh.
tecnología y, si no estoy mal, acaba de salir en prensa libre.
Salió un artículo sobre el uso de los robots, sexuales. Ya, cada quien va a tener su robot y va a hacer lo que quiera y va a hablar a ese día. Ya, no se trata de eso, no me vayan a entender normal, no se trata, se trata de la emocionalidad. Quizá la sexualidad es la expresión más sublime de la emocionalidad del ser humano. Entonces, si alguien se está expresando de manera incorrecta o se está dejando de cuidar a sí mismo en tener relaciones que no tienen una profundidad y una extensión de sí mismo, pues está haciendo daño a sí mismo. Pero esa es la decisión de cada uno. Yo lo respeto. Solamente lo pongo como un ejemplo de hasta dónde puede llegar la tecnología. Me parece que esto es filosófico, no es ninguna propuesta, ni es que hagan o deshagan. ¿Ya? Entonces, yo espero que hayan disfrutado la clase. Y a tanto como yo la disfruto, porque yo realmente disfruto las clases. Yo vengo apasionado a dar, aunque no me paguen, vengo a dar mis clases. Y las doy con gusto y las preparo desde las 6 de la mañana, estoy corriendo ahí. Y cuando no me funciona algo, me estreso. Entonces, esto es la primera introducción de inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito que vayan a ver más cosas de inteligencia artificial, que ustedes se emocionen con el tema. Que me digan, miren, encontré tal libro, o miren lo de Turing, o miren no sé qué, ¿ya? Yo no les tengo que estar diciendo, yo les tengo que dar bibliografía, la tengo aquí, ¿ya? Pero que son ustedes los que tienen que ir investigando qué cosas hay ahí que les llaman la atención. Porque la pasión la encuentra cada uno en una. Yo como individuo soy el que voy a encontrar la pasión para lo que me quiero dedicar. Lo que me apasiona la inteligencia artificial es tal cosa, y ahí no voy a tirar de cabeza. Ya, no soy yo, yo solo les estoy poniendo un mapa muy amplio de lo que es inteligencia artificial. Entonces, vamos a regresar el día martes. Espero que se me olvide otra vez, no creo que se me va a olvidar. Ya, y vamos a venir a hablar sobre el tema de la robot. Entonces vamos a ver robots y voy a traerles el artículo ese que salió en prensa libre, ya, para que ustedes lo vean o se los manden. Y entonces venimos a hablar y volvemos a ver otra vez el video. Pero yo lo que no quiero es que adopten una actitud de decir, ok, me voy a sentar, ver videos de qué bien, y paso los siguientes 4 o 5 días y no hago absolutamente nada. No, yo no quiero que hagan eso. Porque entonces no está sirviendo de nada la energía que estoy poniendo esta cosa. De lo que se trata es que ustedes empiecen a buscar. Hay muchas cosas que tienen que ver para empezar. Ya va a entrar, será en 3 semanas, 4 semanas, antes de Semana Santa seguro. ¿Ya? Entonces es una semana. No, 2 semanas. Ok. Entonces voy a subir la biografía más adecuada al tema que hemos tratado. Hay un video que me interesa que ver. El video de Anabela Hiraka, de Cuesis 2007. Y el video de Kevin Camacho, que no es el de la Hiraka, está en videogoogle.com, y el de Kevin Camacho lo pueden localizar a través de mi blog. ¿Ya? Ese video de Kevin Camacho es sobre gestión del conocimiento. Muchas cosas de las que yo hablé son parte de lo que ya propuso en una videoconferencia. Son 2 horas de video. Una hora en el tema de la expresión de exposición de la disertación para el tema, y la otra es una hora de preguntas de toda América Latina sobre gestión del conocimiento. ¿Por qué es que necesito que se vean las dos? Porque ustedes van a ver lo que dice la teoría y otra cosa es lo que dice la práctica o lo que la gente está suscribiendo o está necesitando. Entonces ahí es donde ustedes van a poder proponer cosas interesantes cuando se gradúen. ¿No es que no? ¿Ya? Entonces, el de Kevin Camacho y el de Anabela Hiraka habla sobre la tecnología y la realidad social, económica, contextual que Guatemala tiene. Entonces es importante que vean esa parte, porque nada nos sirve estar hablando de inteligencia artificial y no sé qué, si no entendemos el contexto en el que estamos, cómo podemos nosotros ayudar a hacer una Guatemala mejor, pues cuando nos toque hacer. ¿Ya? Entonces de ahí, luego, recuerden, si se nos olvida, tienen que leer el libro de la Agenda Nacional de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Es un documento que salió en el año 2007, en noviembre. Es trabajo de muchos profesionales, incluido yo y muchos más que yo conozco, que aportaron nuestro tiempo y nuestra energía para que ese documento se realizase a través de un consultor internacional que nunca se apropió del programa y se fue. Y nos dejó el documento, pero finalmente nos dejó el documento. Ya, entonces, ¿quiénes tenemos que apropiarnos de eso? De ese plan, aunque no sea perfecto, nosotros. Ustedes son los ejecutores de las TICs. Ya, y luego les voy a dar un documento que escribí con Jorge Rodas, Karina Giver y yo, que lo escribí en el año 2006, acerca de estadística versus inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, eso está escrito en castellano, si no estoy mal, en inglés. Entonces, se lo voy a dar para que lo vean. O sea, que sepan que hay muchas cosas que leer, a mí se me ha ido de verdad. Dárselos a tiempo, pero lo tienen que leer ya. Entonces, vayan a ver los videos de sus compañeros de inteligencia artificial de YouTube, ahí están, los hicieron para ustedes, y ustedes tendrán que hacer otros videos, que serán para las siguientes generaciones. Entonces, vean los videos desde un sentido crítico, es decir, ah, esto está bien, esto no está bien, cómo hacer la mejor la realización del video que ustedes van a hacer. Esto es un ambiente académico, y un ambiente académico, digamos, necesitamos las herramientas, no tenemos los elementos para comprarles, que es una lástima, la verdad, es una tristeza que no haya fondos para poder darles una mejor educación. Los guiones, todo eso está bien, pero si no contratan a profesores a tiempo completo o doctores que vienen a enseñar cosas, mejor que pues es un trabajo. O sea, de nada sirven los guiones, de nada sirven las cancioneras, si no tenemos realmente buenos profesores. Y ojalá que alguno de ustedes se dedique a ser académico.
Fundatix. Espera que el programa anterior haya sido de su agrado. Créditos. Edición y sonido. Francisco Ruiz. Soporte técnico. César Mendoza. Asistencia. Nadia Méndez. Conferencista. Javier Gramajo López. Guatemala, febrero 2008.